Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algo oscuro crecía en mí y fui a hacerme una lobotomía. Ni los consejos del doctor, ni un estudio de antropología supieron que tenía, hasta que me dijeron: lo que me pasaba es que echaba de menos reírme al amanecer. Estaba muy triste y no sé por qué. Con lo bonita.
Que sí, hombre, que sí, que hay que reírse al amanecer. Si ahora te conectas con la cadena COPE, que sepas que esto es fin de semana, que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2, que estamos en Gran Canaria, nuestra primera salida después del confinamiento en el interior de la isla, en el Parador de Tejeda, un lugar alucinante con unas formaciones rocosas verdaderamente sorprendentes, con el Roque Nublo justo enfrente. Y antes de saludar en la tertulia de chicos a nuestros grandes, voy a saludar a nuestro hombre del tiempo. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, 4 de julio, verano ya pleno.
Sí. Verano pleno, ya hemos vivido algunos días de temperaturas altas esta semana pasada y nos espera unos días, podríamos decir, un poquito tremendos de calor en gran parte de España, Cristina, menos en el Cantábrico y en Canarias, que se van a librar de esta segunda gran oleada de calor. En el resto de España, como digo, a partir de mañana domingo, estamos entre el viernes y el sábado en un periodo que llamaríamos de transición. Hemos pasado calor hasta el miércoles, luego las temperaturas han bajado un poquito esta semana, pero como digo, a partir de mañana domingo y especialmente lunes, martes, van a ser días muy, muy calurosos en gran parte de España, ¿no? Por tanto, bueno, pues seguimos en esta secuencia de verano caluroso que ya hemos anunciado, ¿no? Este verano 2020, pues va a ser caluroso y es un calor pues muy regular, con picos algunos días de algo más de calor, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a vivir entre el domingo y el martes próximo, sí.
Me alegro mucho de que anuncies un poco más de frescor en Cantabria y en Cataluña, porque acaba de anunciarse que van a confinar toda una zona de Lérida, sí. Y solo les faltaba a los pobres estar en la Torraera.
Pues sí, sí, ya digo, todo lo que es el extremo norte, que llamaríamos las comunidades del norte peninsular y las regiones próximas a los Pirineos, ahí sí que no va a hacer tanto calor, ¿no? Afortunadamente es una zona de España, ya lo iremos comentando, ¿no?, que parece que se escapa este verano de los grandes calores, al menos los modelos nos están señalando eso, y de momento se está cumpliendo, ¿no?, esos valores altos de temperatura que ya hemos registrado y vamos a registrar en otras partes de España, allí de momento no se están registrando, ¿no? Y sí, va a ser, ya digo, la tendencia de los próximos días. Allí no va a hacer tanto calor, en el resto de España sí, en Canarias tampoco. Eso va a ser un poco el resumen de la atmósfera en España en los próximos días.
Aquí en Canarias, la verdad, tiempo como siempre, primaveral, de verano, maravilloso.
Sí.
Claro, las máximas muy altas este fin de semana, 35 grados en los valles del Ebro y del Duero, en la meseta sur, en Andalucía, y 40 en el valle del Guadalquivir. Así que efectivamente
sí, sí.
Vamos a verano calenturiento.
Vamos a verano calenturiento, que ya digo, mañana ya va a ser un día caluroso, pero lunes y martes no batiremos récords de altas temperaturas, pero bueno, ya notaremos el calor y sobre todo en el Valle del Guadalquivir con máximas de 42-43 grados, ¿no?, que hay previstas. Por tanto, sí, una secuencia, lo que llamamos una segunda oleada de aire sahariano, que como entran por el sur peninsular, bueno, pues van afectando a territorios de sur a norte, y en esta ocasión, como decíamos, el extremo norte, el Cantábrico, Pirineo, se queda ajeno a esta segunda oleada, pero en el resto, días de calor, Cristina, sí.
Muchísimas gracias a nuestro Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Muy feliz fin de semana, amigo.
Igualmente para todos, pasarlo muy bien.
con esta música entre culta y alegre vienen los cuatro magníficos, nuestra tertulia de chicos. Enseguida voy a saludarlos a todos porque, claro, nos hemos encontrado con la sorpresa de que tras el zambombazo del coronavirus y en pleno verano, cuando la gente está pensando en otras cosas, de espaldas al consenso, el gobierno ha decidido sacar adelante la ley CELA de educación. Es una verdadera locura que un país que tiene ley tras ley de educación, enorme fracaso escolar y desconcierto total sobre lo que la escuela tenga que ser en un cambio de era, con debates tan importantes como si los niños tienen que memorizar o tienen que hacer una enseñanza creativa, tienen que tener apoyo digital o es mejor que dejen las cuestiones técnicas y se centren en otras técnicas. ¿Tiene la escuela que tener 15 alumnos por aula o aguanta con 25? Tantos y tantos debates y una escuela muy depauperada vaya de nuevo a una reforma unilateral de la mitad del Parlamento tan solo. Una ley, por lo tanto, llamada a desaparecer tan pronto cambie el color del gobierno. Siempre el mismo error. Y una ley muy trufada de ideología, donde lo prioritario es la escuela estatal. Se trata de orillar a la escuela concertada y se trata de desarrollar un modelo que cada vez prime más las aulas estatales y únicas, sin capacidad de diálogo. Y se aprovecha para ello no solo el verano y el poder pasar de tapadillo, sino además el Comité de Reforma de Reconstrucción Nacional después del coronavirus, porque se acaba de anunciar que los fondos que se disponen para la escuela de manera que se pueda adecuar a las condiciones del virus, esto es que se reduzcan los grupos de alumnos, que se aumenten las aulas, que se contraten por lo tanto nuevos maestros, estos dineros, ojo, 2.000 millones solo van para la escuela estatal. La escuela concertada, que igualmente vive de las subvenciones públicas y que es de iniciativa social, pues no va a recibir un duro. Y asimismo, si el proyecto de ley sale adelante, en este caso la ley CELA, los centros de educación especial en 10 años deberían desaparecer como opción fundamental para los discapacitados. Se pasaría a estas personas a los centros ordinarios, que es otra manera de proporcionar fondos a la escuela estatal y orillar otras iniciativas sociales. Se trata de evitar la segregación del alumnado, dice el gobierno, por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza, por ejemplo, su discapacidad. Y aunque el gobierno lo ha negado de forma reiterada, las familias de los alumnos que necesitan educación especial siguen denunciando que es un plan para trasladar a parte de estos alumnos a colegios ordinarios, incluso en contra de la voluntad de los padres. Vamos a ver qué dicen los padres, si esto es favorecer que no haya discriminación o perjudicar a los afectados. Y en este debate, un falso debate de inclusión versus segregación, tenemos a nuestros contertulios. José Miguel Gaona, psiquiatra y psicólogo, forense y explorador. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Oye, quería aprovechar para felicitar a todos los americanos hispanos que nos estén escuchando, que hay unos cuantos, seguramente, en el 4 de julio. Y además recordarles fantásticamente que gracias a la corona española tuvieron la independencia y gracias a ello pueden manifestarse hoy en día en todas las ciudades americanas, no como les sucede a los que viven, por ejemplo, en Moscú o en Pekín. Simplemente esta pequeña anotación de felicidades el 4 de julio.
Ay, es que no da puntada sin hilo. Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, compañeros, oyentes. Yo simplemente estoy con lo que tú has comentado, ¿no?, de inicio, pues ya simplemente tendríamos todos que tener la boca abierta y los ojos pues enormes, ¿no? Es decir, volvemos otra vez a ser tratados por el gobierno como ciudadanos tontos, idiotas y sin capacidad de decisión. Nos quieren vender cosas que no tienen sentido. Y los que hemos trabajado y seguimos trabajando codo con codo con todos esos educadores y profesores que están tanto en colegios públicos como privados como de educación especial, pues nos sentimos muy afectados porque no se les tiene en cuenta, al igual que a los padres.
Es interesante hoy el criterio de Pedro Martínez, que además de psicólogo, efectivamente lo ha sido en la escuela y mucho en la escuela concertada y por lo tanto conoce el asunto del que hablamos. Yo no sé si nuestro consultor, nuestro grupi del FARI, Pablo Herreros, se ha desconfinado ya. Buenos días, Pablo. No, estamos perdiendo al FARI. A ver si conseguimos contactar con Pablo Herreros. Buenos días. Ahora recuperamos esa conexión y nuestro periodista y consultor político es César Calderón. Muy buenos días. Uy, también tenemos dificultades. Quería además yo mucho hablar con César Calderón porque esta semana se ha quedado alucinado con esa portada de uno de los magazines en la que salía el señor Simón motorizado y con cazadora de cuero.
No es para menos, ¿eh? Es decir, en otras culturas como la japonesa, ese señor se había practicado al haber perdido su honor, lo que tradicionalmente se ha llamado seppuku o bien harakiri para el resto de los mortales. Oye, perdón. Este señor es responsable, literalmente, de habernos engañado e incluso hace pocas semanas de reconocerlo como tal. Y es responsable, un mandado evidentemente, que no tiene la vergüenza, por lo menos de callarse, por ejemplo, este mismo hace pocos días, respecto a hablar de las mascarillas y hablar de las mascarillas egoístas, aquellas que tienen una válvula. Yo no sé quién es más egoísta realmente, el que utiliza las mascarillas o aquel que es capaz de mentir con tal de aguantar su miserable sillón por un sueldo mensual. Realmente me parece vergonzoso. Es decir, yo no entiendo si un país realmente le da crédito y imprime camisetas y portadas de una persona que les ha engañado y todos le aplauden, realmente esto no tiene remedio. Es decir, no tiene remedio.
Madre mía, qué enfado tiene Gaona.
Hombre.
¿Quién tenemos ahí? ¿A Pablo o a César? ¿No tenemos a ninguno de los dos?
No, estoy yo escuchando.
A ver el Fari, que lo estoy oyendo ya.
Qué fenómena eres, Cristina. Buenos días, que tenía más conexión, tú sabes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esto está flipado. César Calderón, buenos días.
Hola, buenos días desde el secano rabioso extremeño. Buenos días desde Aldea Centenera, Cáceres. ¿Cómo estáis?
Bueno, perdona que esa zona es de secano, pero muchísimas de Extremadura que la gente desconoce, muy húmedas y llenas de piscinas naturales, ¿eh?
Oye, pues Cristina.
Hay que indicarlo, que parece que eso fuese un segundo. Pablo, ahora te doy paso.
Sí.
Oye, César, estaba comentando con mucha ira a José Miguel Gaona la portada de Simón, de Fernando Simón, subido en una moto y con cazadora de cuero, pero yo no sé si se ha pasado a unos cuantos pueblos.
Sí, vamos a eso.
Todo lo que sea, pero bueno.
Es bastante estúpido, ¿eh? Es decir, vamos a ver, si después de todo lo que ha caído, un responsable público puede permitirse el lujo de frivolizar sobre una moto cuando la gente ha muerto a su alrededor, yo creo que estamos...
Hombre, por supuesto. Estamos
en un momento muy, muy complicado. Es decir, recordemos a Pedro Sánchez, subir un helicóptero con las gafas, con la Ray-Ban. Recordemos al ministro de investigación vestido de astronauta en su despacho y ahora tenemos a ese tipo subido en la moto. Yo no sé si esto es el gobierno de España o estamos con Mortadelo y Filemón, básicamente con Mortadelo.
Pues si están el de izquierdas y el de derechas todos juntos en este tema, va a haber algo de verdad. Pablo Herreros quería la palabra por ahí.
Sí, oye, es que vamos de escándalo en escándalo. Yo me he puesto y he puesto en Google Parador Cruz de Tejeda y he visto el spa ese que tenéis con unas vistas increíbles y digo, aquí el escándalo es que los tertulianos tengamos que hacer la cosa desde casa y que no se nos lleve a esos viajes. O sea, no entiendo nada. O sea, este tema hay que hablarlo en público, en privado, pero esto es una explotación. Que estemos cada uno en nuestras casas hablando de todo y vosotros ahí que decís que trabajando, es que me indigno.
Bueno, yo de todas formas he de decir que os he echado de menos en el spa, porque daba sobre el valle de Tejeda, con el Roque Nublo delante, con todo el paisaje telúrico del interior de Gran Canaria, y digo, ¿dónde están mis chicos? Yo llamando, Cesarín, Pablito, Pedro, José Miguel, pero es que os resistís a venir.
Que va, tú invítanos al spa y ya verás, vamos, como sea.
A ver, yo por no ver a Gaona en traje de baño pagaría, ¿eh?
Hombre, hay mucha gente que ya ha pagado, pero no han alcanzado el precio.
Ay, por favor, por cierto, bueno, hablando de físicos,
por
me vais
amor,
a permitir que
cualquier cosa, ¿eh?
Efectivamente, me vais a permitir que recuerde que está a subasta el equipo futbolístico utilizado durante todo el confinamiento por el líder, por nuestro Carlos Herrera. Ha ido probándose y poniéndose camisetas de los distintos equipos de fútbol y están siendo subastadas en cope.es a favor de Cáritas. Es súper graciosa la puja, que por ejemplo está alcanzando cifras muy altas con la camiseta de futbolística de la Legión, y tenéis todas ellas firmadas por Carlos Herrera, o sea que es una forma de ayudar enormemente a la cuestión de Cáritas. Vamos un segundo a la publicidad y entrevistamos después a los padres de los niños con discapacidad que han integrado esta plataforma de educación inclusiva, sí, especial también, que se opone a la iniciativa del gobierno de poner a todos estos niños obligatoriamente, si es que es el problema de la falta de diálogo, obligatoriamente, pues que cada uno haga como quiera en la escuela única estatal.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Esto es nuestra tertulia de chicos con los cuatro mosqueteros, Gaona, Martínez, Herreros y Calderón, hablando sobre la ley CELA y en este caso sobre las escuelas especiales. Los chavales que tienen algún tipo de discapacidad o precisan una atención muy especializada, pues serán llevados a sus padres donde estos querían, escuelas concertadas, escuelas públicas, y de repente en la ley CELA lo que se propone es que los centros especializados sean solo de apoyo y de referencia, o para chavales que requieran una atención muy, 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 muy determinada. Al resto se les manda, bajo el prurito de inclusión, a la escuela estatal, que es a donde se nos quiere mandar a todos porque sí. Y claro, los padres han hecho una plataforma, la plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también. Y tenemos una señora que puede hablar con mucha autoridad del tema porque tiene dos hijos en esta circunstancia. Uno va a un colegio ordinario y el otro a uno de educación especial. O sea que, fíjate, los dos con discapacidad prueban los dos sistemas. Doña Carolina Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por darnos voz.
Qué gusto saludarla. Carolina, cuéntenos qué discapacidad tienen sus hijos.
Pues mira, yo tengo cuatro hijos. Y los dos pequeños, uno nació extremadamente prematuro y tiene una pequeña discapacidad física, una discapacidad motórica. Y luego tengo la pequeña, que nació con síndrome de Down y, por lo tanto, tiene una discapacidad intelectual.
Interesantísimo lo que nos cuenta Carolina, porque una o uno, no sé cuál de los dos, va a un colegio ordinario y el otro a un centro de educación especial. ¿Por qué?
Pues porque cuando los padres tenemos hijos con 3-4 años y pensamos en su futuro, lo que intentamos es, lo que dice también la ley en España, que es intentar velar por el bien superior del menor. Y cuando intentas velar por el bien superior del menor, pues entonces tienes en cuenta como padres y los equipos también de orientación una serie de condiciones que no son solamente la inclusión, es decir, la inclusión, la mal llamada inclusión, porque la inclusión muchas veces puede ser cohabitación, ¿no?, puramente. Pero tienes en cuenta muchas cosas y al final lo que quieres fundamentalmente es que tus hijos intenten el día de mañana pues tener un trabajo, ser autónomos, y lo quieres para los dos, para el que tiene una discapacidad física y para el que tiene una discapacidad intelectual, y entonces buscas cuáles son los contextos educativos donde vas a poder conseguir mejor o ellos van a poder conseguir mejor esos objetivos. Y en función de eso, pues eliges.
Claro, es que los padres son los que conocen perfectamente a sus hijos. ¿Qué circunstancias concurren en un centro de educación especial, digamos, que no concurren en un colegio ordinario?
Bueno, pues los colegios de educación especial, lo primero que te quería comentar es que la plataforma, somos una plataforma apolítica, aconfesional, donde tenemos muchísimas AMPAs de colegios públicos. Es decir, en España tenemos la suerte de que tenemos colegios de educación especial, tanto públicos como concertados, que están funcionando en este momento de manera extraordinaria y que incluso vienen desde otros países a España para conocerlos y para copiarlos. Entonces, los colegios de educación especial, que obviamente también necesitan recursos, es decir, no van sobrados de recursos, y que ahora con todo este nuevo tema de la reconstrucción pues no van a recibir fondos o se los van a recortar. Los colegios de educación especial lo que hacen es una atención personalizada. En un contexto diferente al de los colegios ordinarios, donde además nuestros hijos tienen la oportunidad muchas veces de encontrarse con sus iguales. Porque obviamente cuando yo le pregunté a mi hijo que va a un colegio ordinario, en su colegio los niños con síndrome de Down, ¿con quién jugaban? Pues él me dijo que con los otros niños con síndrome de Down.
Amigo.
Y entonces yo dije, bueno, pues para que juegue con otros niños con síndrome de Down, quizás prefiero llevarlo a un colegio de educación especial, donde va a tener muchos más niños con síndrome de Down, donde poder elegir sus amistades.
Claro. Claro, si es que además la realidad es la realidad. O sea, a veces incluso en determinados casos la natural crueldad de los niños que tienen que ser educados para la cohabitación con personas con las que a lo mejor no les apetece estar, pues resulta que puede hacer incluso daño a un niño. A mí lo que me llama la atención es que es un poco sibilino el plan del gobierno. O sea, no dice literalmente, bueno, mira, vamos a quitar los centros de educación especial y todo el mundo tiene que ir a la educación estatal pública, sino que dice que estos centros especializados que se van a quedar de apoyo y a su vez a los centros ordinarios, a los colegios normales en los que quiere meter a todos los niños con necesidades especiales, no se les dan los recursos adecuados porque no hay ningún estudio económico ni ningún plan de viabilidad. Es una cosa como un poquito irresponsable.
Sí, bueno, Cristina, en un primer momento la idea original del CERMI, que es la plataforma que teóricamente representa a todas las personas con discapacidad de este país, obviamente a nosotros no nos representa porque no nos ha defendido, la idea original del CERMI está reflejada en una enmienda que presentó en el Consejo Escolar, que es la famosa enmienda 502, era que los colegios se cerraran en 5 años. Pero bueno, dada la reacción de los padres, somos un colectivo muy pequeño, pero como digo yo, somos una minoría dentro de la minoría, pero como se dice en el mundo de la discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. Y en este caso se ha montado toda esta película sin contar con la opinión, sobre todo de los alumnos, que les pregunten a los alumnos que en muchos casos quieren seguir estando en centros de educación especial. Pero cuando se produce toda esta reacción, obviamente el Ministerio se da cuenta de que va a tener a los padres en la calle, a los chicos en la calle, con las sillas de ruedas, con los respiradores, con sus caritas en las que se les nota que tienen síndrome de Down, y eso pues no es una buena idea, y entonces lo que han hecho ha sido un plan en el que la ministra Celaá se le llena la boca diciendo que no va a cerrar los colegios de educación especial. Ya le hemos dicho en la última reunión que no lo repita más, que ya lo sabemos, que no los va a cerrar. Lo que va a hacer es hacer transitar a los alumnos de la educación especial a los colegios ordinarios mediante pues una asfixia de estos colegios desde el punto de vista económico y obligándoles a dar servicio a los colegios ordinarios muchas veces sin más recursos, porque la memoria económica del gobierno, que se puede consultar respecto del proyecto de ley, lo que dice es que no se prevé ningún gasto extraordinario. Cuando a la ministra le hemos preguntado que cómo iba a hacer todo esto, ella lo que nos ha dicho es que esto ya se discutiría con las comunidades autónomas en el plan que piensan acordar para los próximos 10 años.
Es que esto es exactamente, perdóname, y aunque no tenga nada que ver, el modelo de la concertada. O sea, no es que se prohíba la concertada, es que se dice, por ejemplo, a partir de septiembre no va a haber fondos para adecuar las aulas para el coronavirus para la concertada. O vamos a quitar el mecanismo de predilección pública o de, digamos, de la opinión, digamos, pública y la opción de los padres a la hora de determinar qué centros multiplican las aulas o a cuáles centros van los chavales, ¿no? Entonces, se va asfixiando y lo que se pretende es una única escuela estatal con todos los fondos económicos obligatoria y donde se plantee la modalidad educativa que quiere el gobierno. ¿Es verdad, Carolina, que según el texto del proyecto de ley, las administraciones educativas van a poder cambiar de una modalidad a otra a un alumno con necesidades educativas especiales, incluso en contra de la opinión de los padres?
Sí. Bueno, este texto, o sea, el texto de los dictámenes de escolarización ya existía en las leyes anteriores y es un tema muy discutido por los padres, no por nosotros, fundamentalmente por los padres que no quieren que sus hijos vayan a educación especial, que quieren que vayan a educación ordinaria y que entienden que su voz tiene que ser escuchada. Pero nosotros aquí básicamente lo que decimos es que el Ministerio ha metido una pequeña frase, pero que es muy relevante, y es que estos dictámenes de escolarización se van a tener que hacer siempre teniendo en cuenta la modalidad. El fin del dictamen va a ser la escolarización en la modalidad más inclusiva. Eso significa que los funcionarios de los equipos de orientación van a verse obligados por esta ley a mandar a los chicos siempre a la modalidad más inclusiva. Y nosotros, cuando tuvimos la reunión con la ministra y con el secretario de Estado, les dijimos que esto era absolutamente una injusticia, porque lo que ellos tienen que hacer, y siempre lo dicen, es velar por el bien superior del menor. Y les hemos pedido en esa reunión que cambien esta frase y que los dictámenes tengan que conseguir la protección del bien superior del menor, no la máxima inclusión. La inclusión es un elemento más del bien superior del menor. El bien superior del menor es un concepto complejo y que abarca muchos aspectos, claro, de la vida de estos chicos.
Claro. Es que estamos siempre en lo mismo, o sea, siendo la igualdad una cuestión fundamental entre los seres humanos, no puede ser el único vector social para absolutamente todo. Este es el problema de los fondos socializantes de las sociedades. En fin, la protesta está ahí. Si esto no cambia, iréis a la calle en otoño, ¿no, Carolina?
Sin ninguna duda, vamos, estuvimos el otro día enfrente del Congreso porque la ministra ya nos ha dicho que con ella ya no tenemos nada que hablar, que ella ya ha soltado el proyecto de ley al Congreso y que nos las veamos con los grupos parlamentarios. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios de todo el espectro político, es decir, nosotros somos apolíticos y tenemos padres de todos los colores, de colegios públicos, de colegios privados y de colegios concertados. Es decir, nosotros lo que queremos es que aquí se aparque la ideología, igual que se está haciendo un plan de reconstrucción en el que todo el mundo está de acuerdo, aparentemente, que se aparque la ideología y que todos los grupos políticos, de todo el espectro político, se pongan de acuerdo para no convertir a nuestros hijos y a nuestras hijas en víctimas de una norma que es claramente injusta porque no va a respetar el bien superior de cada uno de estos chicos.
Carolina Fernández, madre de dos niños con discapacidad, curiosamente uno en un colegio ordinario y otro en uno de educación especial, miembro de la plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Cristina.
Jolín, qué manía el asunto de legislar exclusivamente para los propios criterios ideológicos. Qué manía chocarse con todas las entidades sociales que puedan tener cualquier otro punto de vista. Bueno, pues este es el estado de la cuestión en lo referido a la educación especial. ¿Qué os sugiere a vosotros? A ver, ¿quién empieza el debate? Pedro, que conoce bien el sistema de enseñanza.
Sí. Carolina Fernández lo que ha apuntado precisamente es al criterio, ese criterio de inclusión que ahora va a velar mucho más, es decir, a la hora de seleccionar hacia dónde se va, ¿no? Aludido también, claro, a los dictámenes y a los profesionales de los centros, los propios equipos psicopedagógicos e incluso los equipos de orientación, siempre lo que han pedido precisamente es que se utilicen criterios mucho más técnicos a la hora y no ideológicos, a la hora de dictaminar hacia dónde se va, si existen las famosas adaptaciones curriculares o no. Por lo tanto, los profesionales no están de acuerdo con este tipo de criterios más ideológicos que técnicos, ¿no? Y por lo tanto, siempre, tanto los que hemos trabajado en colegios en el que sí que se atendía a los alumnos de educación especial y ordinaria, siempre nos encontrábamos precisamente con el gran problema de unos dictámenes, de hacer dictámenes que verdaderamente hicieran justicia y que velaran por el bien del menor, ¿no? Y que, por lo tanto, les dotaran de los recursos mejores. Es decir, donde se tiene que llevar el debate es hacia la calidad, es decir, hacia generar modelos de actuación que verdaderamente vayan en beneficio de los alumnos. Y muchas veces los que esos beneficios están en donde se pide más actuación técnica y especializada, y no solo y exclusivamente en grandes proyectos de inclusión que lo único que hacen es, al final, apartar mucho más a estos alumnos. Es el ejemplo que ha puesto Carolina Fernández sobre su hija con Down.
Pablo Herreros.
Sí, pues mira, yo tengo conozco a Berta, que es hija de mi primo Jaime, y conozco mucho a Marcos, que es hijo de Mago More y Rosalía. Mago More,
sí, el Mago
Rosalía
More son... ha hecho una campaña a favor de esto,
sí,
fundamental.
De hecho, son de la plataforma inclusiva así especial también, como Carolina Fernández. Ayer hablaba con More, que por supuesto lo hemos hablado muchísimas veces, y me decía muy gráficamente, dice, ¿y por qué no hacemos unas olimpiadas inclusivas en las que compitan los olímpicos y los paralímpicos? ¿O por qué no hacemos un cole inclusivo en el que junten en una misma clase a niños de 3 con niños de 18 años? Es que no tiene pies ni cabeza, porque además...
Claro, ¿y por qué no hacemos equipos de fútbol donde jueguen hombres y mujeres? Claro, es que es tremendo esto. Es que se quiere pasar ridículo, por encima de las circunstancias físicas, pero, incluso de la realidad.
Sí. Lo más grave es la frase que dice dentro del proyecto de ley, dice, hay que luchar contra la segregación escolar asociada a la discapacidad y garantizar la inclusión, que es lo que decía Carolina. La inclusión en sí mismo no es un bien superior, porque ayer me decía muy gráficamente More que los niños estos, que, bueno, a Marcos, por supuesto, su hijo o cualquiera de ellos, imagínate, se le cae la baba. ¿Qué van a hacer esos niños? Pues sufrir muchísimo en el cole cuando a otros niños les dé por no hacerse amigos de ellos, discriminarlos, o sea...
Reírse, echarles una mano, aunque los eduques, pero no vas a utilizarlos como conejos de indias para que los otros aprendan.
Sí. Pero claro, es que dice el gobierno, no vamos a dejar a nadie atrás, dejan atrás a los más vulnerables de un repugnante manto de inclusión, de no sé qué, de progresismo no, esto es un absoluto escándalo, una falsa, y creo que es intolerable que esto se lleve a cabo. O sea, hay que movilizarse a tope, porque además nos toca a todos. Mañana mi madre, tu padre, cualquiera se vuelven con discapacidad, o un primo, o nace un niño, todos somos la sociedad con discapacidades. Entonces, esto hay que salir a la calle y acabar con esta vergüenza y que el gobierno pida perdón, vamos.
Mira, José Miguel, César.
Ah, bueno, mira, muy César. Rápidamente, Cristina, vamos a ver. Cuando uno va cumpliendo años, se va dando cuenta del valor de la libertad. Es decir, en el año 1915, en la reunión de la Segunda Internacional en París, se produjo una conversación muy interesante entre Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y el español Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos le achacaba a Lenin en aquel momento que Rusia, la Rusia revolucionaria, no era libre. Le dijo, porque socialismo es libertad, ¿de acuerdo? Y entonces le dijo Lenin a Fernando de los Ríos, dice, ¿libertad para qué? Y Fernando de los Ríos terminó atrás diciendo, libertad, señor Lenin, para ser libres. Pues eso es, Cristina, libertad.
Es que esto es gravísimo. Fíjate, por ejemplo, el otro debate que se ha generado con Irene Montero a propósito de la ley de educación y los rasgos LGTBI. Se intenta inculcar a los chavales que uno no tiene identidad biológica, que uno decide si es hombre, mujer o cualquier otra identidad sexual. Y claro, saltan feministas tradicionales, socialistas, como Amelia Valcárcel, diciendo, pero bueno, vamos a ver, toda la vida hemos dicho que ser mujer entraña un problema social y ahora resulta que ya no somos mujeres. O sea, es que verdaderamente en nombre de la supuesta igualdad se eliminan los factores reales, la cuestión de la realidad, José Miguel.
Sí, en ese discurso justamente incluso la nada sospechosa de ser de derecha, Lidia Falcó, estaba indignada efectivamente por ese tipo de cuestiones. Cuando se soslaya la realidad es cuando comienzan realmente a su vez los problemas, ¿no? Cuando en un momento dado se habla de sexualidad obviando de cuestiones tan obvias, por otro lado, como son las relaciones humanas, y la sexualidad se remite tan solo a dar unos cuantos consejos guiadas por cierto tipo de agendas y a repartir preservativos, pues evidentemente una vez más se soslaya también el problema principal, que es el mantenimiento de una relación, el establecimiento de una pareja, que no haya embarazos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que si en un gobierno alguien te ha dicho hace relativamente poco que los niños no pertenecen a los padres, que también, entre paréntesis, es discutible si pertenecen como una propiedad, por supuesto, ¿no? Pero digámoslo
claro,
así,
no,
que
no, no
llevan el
así,
timón
claro.
de su... Dejémoslo en llevan el timón de su educación y son los máximos responsables, evidentemente, ¿no? Pero yo me he estado
desde luego son los que más los aman.
Hombre, por supuesto, vamos, y los que los educan y los que están ahí cuando les duele la tripita o cuando tienen problemas en la adolescencia, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué se hace en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente tienen, es verdad, esa tendencia a la integración, y de hecho 2/3 de los estudiantes con discapacidad van a un 80% aproximadamente de clases de educación general. Pero cuidadito, hay 1/3 que por sus capacidades orgánicas, psicológicas, resulta imposible y se van a quedar atrás. Eso es evidente. Y 1/3 no son pocos, estamos hablando de miles de estudiantes. Con lo cual, forzar la integración por narices, como un cuadrado, meterlo en el espacio de un círculo, evidentemente lo único que vas a lograr es hacer daño.
Vamos a dar paso a los oyentes. Tenéis un teléfono gratuito. Hablamos de educación especial versus educación inclusiva y sobre todo de esto que ha señalado José Miguel o César o Pablo o Pedro, que es el tema de la libertad, ¿eh? De por qué tenemos que seguir un modelo único. Nos llama Gonzalo Santamaría. Él es padre de un niño autista en medio de tres, tiene 3 hijos. Además, Gonzalo ha estado gravísimo durante el coronavirus y en su momento entrevistamos a su mujer, a Eli, que estaba en casa, quizás se acuerden algunos oyentes, cuidando a los 3 críos, mientras Gonzalo se debatía literalmente entre la vida y la muerte. Porque ha estado, ¿cuánto tiempo, Gonzalo, se ha dado? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte, Cristina. Pues mira, yo en la UCI estuve 15 días, de los cuales aproximadamente 9 estuve sedado e intubado.
Y muy joven que eres.
Ahora ya me encuentro mucho mejor. ¿Cómo?
Que tienes 55, yo creo.
Sí, tengo 55 años, sí.
¿Quién lo iba a decir, eh? Verdaderamente. ¿Tenías patologías añadidas?
No. Bueno, simplemente yo creo que me ha tocado estar en una de las edades de riesgo. Como sabes, ha afectado más a hombres que a mujeres y también a hombres entre 50 y 65 años. Ha habido muchos casos de personas que han estado intubadas y con cuidados intensivos porque se les manifestaba una neumonía y luego consecuencias también en la circulación, o sea, trombos, que son las típicas secuelas que está mostrando el coronavirus.
Sí. El caso de tu hijo salió en la radio cuando tú no te enterabas, cuando estabas sedado, me refiero al autista, porque estaba confinado en una de las habitaciones por coronavirus, su hermano, y ambos se las arreglaban para mantener cierto contacto a los lados de la puerta de la habitación cerrada, de tal manera que cantaban juntos, se pasaban papeles por debajo de la puerta y realmente los oyentes quedaron como vivos con la historia de este niño autista.
Sí, fue así. Y vamos, de hecho, yo creo que fue una circunstancia que quizá llamó más la atención porque coincidían eso, un niño autista con su hermano aislado por el virus. Entonces, pues conmovía que la relación fuese así, ¿no? Porque los niños autistas, pues claro, establecen unos lazos personales, contrario a lo que muchas veces se puede pensar, que tienen tendencia al aislamiento. Ese aislamiento en realidad no es por su voluntad, sino porque no han desarrollado las habilidades necesarias para relacionarse.
Y ahora este niño se encuentra justo en medio de este debate sobre educación inclusiva versus educación especial. Cuéntanos.
Pues sí. Bueno, yo aquí, aparte de que todo lo que ha dicho Carolina me ha parecido que iba muy en una buena dirección, creo que aquí habría que distinguir primero el concepto de la libertad, que está en juego, clarísimamente, y luego, lo habéis dicho algunas de las personas que están interviniendo, hay que mirar la realidad. Y la realidad, o sea, la palabra inclusión no se puede simplificar, porque da la sensación de que es muy justa, pero en realidad puede convertirse en muy injusta, porque no todos los niños necesitan lo mismo. En el caso del autismo, que además se llama trastorno del espectro autista, porque no todos los niños que están dentro de ese espectro tienen los mismos rasgos. Cuando digo niños, digo niñas, digo en general personas, que se dice personas con TEA, ¿no? Son personas afectadas por un síndrome, ni siquiera es una enfermedad. Simplemente es que por su conducta se pueden más o menos encontrar unos rasgos comunes y con el paso del tiempo ha habido personas que han ido estudiando el modo de hacer que estas personas puedan convivir con los demás. Entonces, ahí es donde surgen los centros y ahí es donde surge la necesidad de los centros. Yo creo que la inclusión no se puede entender de una manera equivocada, porque, por ejemplo, un niño autista en un centro ordinario puede sentirse muy poco acogido. Si tengo un minuto, te cuento que mi hijo Santiago empezó en una escuela infantil, en una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Estuvo ahí desde los 2 hasta los 4 años. Luego ha estado en un centro ordinario, en educación primaria, y estuvo hasta 4 de primaria. ¿Qué ocurrió? Que el propio equipo de orientación de este centro nos sugirió, nos indicó, también es verdad que mi hijo fue diagnosticado un poco tarde, a los 6 años, a partir de ahí, el equipo de orientación fue el que nos recomendaba a los padres, y los padres lo entendíamos, que también este es otro elemento de discusión. Yo creo que los equipos de orientación y los padres podemos llegar a un entendimiento, buscando qué es lo que favorece a nuestros hijos. En este caso hubo entendimiento, porque el propio equipo decía, vuestro hijo en la enseñanza ordinaria, digamos que ya no puede avanzar más, ya no le podemos ayudar más. Él necesita una atención más específica y más especial. Y luego había algunos elementos. Los centros ordinarios tienen, por ejemplo, un comedor de 400 alumnos, pues es una dificultad para un niño autista. Casi todos los autistas tienen lo que se conoce como hiperacusia, es decir, los sonidos fuertes o los tumultos, o sea, todo esto les altera muchísimo. Es decir, un niño autista no es recomendable que coma en un comedor de 400 niños. Son ejemplos.
Y eso es muy difícilmente evitable, efectivamente. Pues es Gonzalo Santamaría, profesor, padre de un niño autista. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gonzalo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a dar paso a los oyentes. Ángel nos llama desde La Coruña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Ángel.
Bien, yo quería decir que no mucho al referente a la ley, sino que me parece que, como esta cuestión de la navaja de Ockham, lo que parece es lo que es, pues a mí me parece que con lo que quieren hacer con esta cosa tan absurda, hombre, no la he estudiado lo suficiente como para decirle que es absurdo, pero lo que parece así a priori es calentarnos y sacar de ese modo a su electorado avergonzado para movilizar a su electorado. Nosotros nos cabreamos y su electorado se moviliza.
Ah, qué interesante esto. Pues voy a plantearlo, Ángel, por ejemplo, a César Calderón, que es consultor político, porque yo digo, César decía, pero vamos a ver, ¿por qué no puede ser la izquierda, como planteaba Fernando de los Ríos, respetuosa de la libertad? Vamos a ver, algún indicio tiene que tener el gobierno de que esto es positivo para cabrear de esta manera a todo el mundo, no solamente con el tema de la educación inclusiva y especial, sino también, por ejemplo, quitando el dinero a la concertada ahora en el tema del coronavirus y aprovechando para eso la comisión de reconstrucción, o grabando las sucesiones de las familias aprovechando la comisión de reconstrucción, o subiendo el IVA o el IRPF, digo yo, César, que algún beneficio habrán visto.
Vamos a ver, Cristina, mira, esto es muy sencillo, vamos a ver. Después de pasar por muchos gobiernos que unían a la sociedad, estamos viendo cantidad de gobiernos en todo el mundo que a lo que se dedican básicamente es a dividirnos, desde Trump a Bolsonaro, pasando por los polacos, pasando por los húngaros. Es decir, yo echo de menos de verdad, gobiernos que se pongan a tirar no de una parte de la sociedad, sino de toda ella. Y vamos a ver una cosa, es decir, el día 12 de julio hay elecciones en el País Vasco y en Galicia, Cristina, y son dos elecciones en las que vamos a ver con absoluta nitidez que los dos partidos, en el caso gallego, el Partido Popular, y en el caso vasco, el Partido Nacionalista Vasco, los dos únicos partidos que hablan a todas sus sociedades van a ganar las elecciones. Que tomen buena nota en Moncloa. Hablar solamente a una parte de la sociedad, dividir a la sociedad española, no es buen negocio.
Pues aquí lo dejamos. Gracias a nuestros contertulios, a José Miguel Gaona, a César Calderón, a Pablo Herreros, a Pedro Martínez. Nosotros nos vamos a las noticias. Por favor, más diálogo, más capacidad de ponerse en el lugar del otro, menos unilateralidad, y enseguida vamos al glamour, que también hace falta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.